Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hace exactamente una hora y 29 minutos, a las 2 de la tarde y un minuto, en su edición digital, el diario AS, en una información que firma mi compañero Clemente Garrido, anunciaba que el Celta había fichado al carrilero danés Riza Durmisi, que ya conoce la Liga Española por haber militado en el Real Betis Balompié, cedido por la Lazio hasta final de temporada con una opción de compra. Este es un futbolista, insisto, que podría reforzar a la debilitada línea defensiva del Real Club Celta en este mercado de invierno. El diario AS ya lo da por seguro, mientras que continúan las conversaciones con el central holandés Jairo Riedewald, pasado en el Ajax de Ámsterdam, que pertenece en la actualidad al Crystal Palace, con el que ha jugado muy poquito en los últimos meses y que podría ser ese defensa central que también reclama Miguel Cardoso. Un técnico que no confía nada en Cabral y Roncaglia. La prueba es que tanto ayer como hoy ha trabajado con la pareja Okai Néstor Araujo para intentar frenar a los delanteros del Valencia en la finalísima del próximo sábado.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Huelga decir que como los fichajes o futuros fichajes no son oficiales, por ahora el Real Club Celta guarda silencio. Y aunque la plantilla habría que aligerarla, lo cierto es que con 23 fichas profesionales, ahora mismo no hay problemas para incorporar tanto a Riedewald como a Riza Durmisi. Otro caso bien diferente es contar con 25 jugadores, con 25 fichas profesionales, únicamente para disputar 19 partidos oficiales, que es lo que tiene que jugar en lo que resta de temporada el cuadro vigués. Un Celta que esta mañana ha entrenado en Amadroa, en el parte médico con gastroenteritis, figura Pione Sisto, y estamos a 4 días para el partido importante contra el Valencia, que tiene compromiso copero en el día de hoy. Celta-Valencia, próximo sábado, 9:45 de la noche. Hoy, por la sala de prensa de Amadroa, pasó el capitán Hugo Mayo, que ejerció como tal, ejerció como capitán, no se escondió, reconoció que las críticas que está recibiendo el equipo son merecidas porque se están cometiendo demasiados fallos y evitó prometer nada para el sábado, más allá que actitud y a que el equipo tiene que responder sobre el terreno de juego.
Yo creo que ahora mismo no es el momento de prometer nada a la gente, sino que tenemos la oportunidad el sábado de dar hechos a la gente, a nuestra afición. De nada sirve prometer algo que luego no somos capaces de conseguir. Creo que es el momento de hablar en el campo, de estar todos juntos, de realmente salir de ahí todos juntos y demostrar que somos capaces de salir de ahí.
El partido Celta-Valencia sábado, para los aficionados no abonados, 40 euros la entrada más cara, 10 la más barata. El objetivo es poder llevar el mayor número de aficionados posible al Estadio Municipal de Balaídos en el partido siguiente a ese 4-2, a esa derrota en Vallecas ante el Rayo Vallecano, que ha dejado a la plantilla del Celta tocada.
Días difíciles, días en los que estamos todos muy jodidos, pero bueno, lo bueno del fútbol es que cada 7 días tenemos una nueva oportunidad y este sábado tenemos una oportunidad delante de nuestra gente y queremos revertir la situación.
El Celta, que finaliza la primera vuelta con 21 puntos, 2 por encima de la zona de descenso, que cierra precisamente con 19 el Rayo Vallecano. Hoy se le preguntó al de Marín si se sentía vértigo por encontrarse el Celta al borde del precipicio.
No, vértigo no. Sabemos que es una situación delicada, complicada, sobre todo una situación con la que no se contaba al inicio de temporada, pero estoy viendo que el equipo quiere, que el equipo está trabajando como auténticos gladiadores, y no tengo que decirlo aquí, sino que tenemos que demostrarlo ya en el sábado, y si nos ganan, pues que sea porque son mejores, pero no por falta de garra o falta de actitud.
Quedan todavía 3 sesiones de trabajo antes del compromiso frente al Valencia, que también se la está jugando esta semana, primero con esa eliminatoria copera adversa ante el Sporting de Gijón y posteriormente en Balaídos ante el Real Club Celta, cuyo capitán, es obvio, reconoce que hay ahora mismo un desequilibrio claro entre lo que aporta la línea defensiva y la línea atacante.
Sé de sobra el potencial que tenemos arriba, pero sí es cierto que atrás no nos están saliendo las cosas, no estamos haciendo las cosas bien, pero de nada vale quejarse, de nada vale llorar, tenemos que seguir, ya te digo, intentar darle la vuelta a esta situación. Sabemos que mejorando un poco en defensa, arriba tenemos mucha pólvora para hacer gol.
Yago Aspas, amigo personal de Hugo Mayo. Yago Aspas que sigue trabajando al margen de sus compañeros. Yago Aspas que mañana se someterá a una ecografía de control. Yago Aspas, en suma, tiene muy pocas opciones, por no decir ninguna, de reaparecer este sábado. Y Hugo Mayo lo tiene claro, el Celta necesita a Aspas, pero ahora mismo precipitar su vuelta podría ser muy perjudicial.
Está claro que Yago para nosotros es un jugador que nos aporta demasiadas cosas, pero ahora mismo es el momento de dar un paso al frente. Se abre una oportunidad con la baja de Yago, que otros compañeros también tienen que dar ese paso y aprovechar esa oportunidad. Pero bueno, al final la baja de Yago no podemos excusarnos en ella, sino que el Celta es mucho más que un jugador y tenemos que dar la cara a todos.
Eso es lo que puede ser la crónica, el repaso deportivo a la actualidad del Real Club Celta en estas últimas horas. Pero hay más. Nos hemos hecho eco tanto en nuestro programa nacional como en el regional. Un grupo reducido de aficionados acudieron esta mañana hasta Amadroa. Querían entrevistarse con los capitanes del Real Club Celta. No se les permitió el acceso al recinto, entre otras cosas, porque el entrenamiento de hoy, el de ayer, fue a puerta abierta, pero a partir de hoy Cardoso ha cerrado las puertas para trabajar con sus hombres en la intimidad. Querían pedirle, en cualquier caso, actitud y compromiso a la plantilla este sábado ante el Valencia. Insisto, se le cerraron las puertas y en los micrófonos del programa de Gol Televisión, El Golazo, pudimos escuchar esto. Hugo Mayo reconocía estar al tanto de esta presencia de aficionados en los exteriores o en la zona exterior, más allá de la valla de entrada de la Ciudad Deportiva de Amadroa. Esperemos que el ambiente no se enrarezca de aquí al sábado, que todo el celtismo se una y, lo más importante, que los 3 puntos tan importantes ante el Valencia, esos 3 puntos que se ponen en juego en la noche del sábado, se puedan quedar en Vigo. No sé si para entonces con refuerzos o con los actuales jugadores. Insisto con la noticia que daba al inicio de nuestro programa. El diario AS anuncia el fichaje en calidad de cedido por la Lazio del danés Riza Durmisi, exjugador del Real Betis Balompié, que llegaría cedido con una opción de compra, mientras que se sigue negociando con el Crystal Palace la contratación del central holandés ex del Ajax de Ámsterdam, Jairo Riedewald.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo muy afectuoso para todos.
Me está cogiendo así como por el pecho para incorporarme, la hago y bueno, casi se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo.
Sí.
Pues te fijas encima.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Por cierto, el Celta asegura oficialmente que no se cuestiona la continuidad en el banquillo del equipo filial de Rubén Alves. El Celta B atraviesa por una horrorosa dinámica de resultados, pero se nos asegura, será cierto o no, no lo sé, se nos asegura que no corre peligro Rubén Aldés, en el que hay depositada una confianza absoluta. El Celta B, que juega este próximo fin de semana en Barreiro ante el Fabril, ante el Deportivo B. Un Celta B que por ahora no acude al mercado de invierno, sí lo hace uno de nuestros equipos de la segunda división B, como es el Rápido de Bouzas, que en la tarde de ayer anunciaba la contratación de Álvaro Clausí, 25 años, jugador formado en la cantera del Hércules de Alicante y que procede del Onteniente. Es un jugador que mide 1,78, centrocampista defensivo, pero que también puede actuar como defensa central o lateral. Es una petición expresa del técnico Michel Alonso y es el primer fichaje de los tres que en este mercado de invierno anuncia llegarán al Rápido de Bouzas para intentar que el cuadro olívico pueda lograr la permanencia una temporada más en la segunda división B.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15 horas y 41 minutos, abandonamos el fútbol para centrarnos en otros deportes. Decíamos ayer que la primera vuelta en la Liga Femenina 2 del líder Celta Forca había resultado inmaculada. Todo lo que ha jugado el conjunto de Cristina Cantero lo ha ganado. Pero este último fin de semana también, si vemos a la zona baja, ha sido un fin de semana positivo para el Arsil de Pontevedra. Ganaba a domicilio y abandona Pablo Romero, COPE Pontevedra, abandona la zona de descenso el equipo pontevedrés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Así es, dos victorias consecutivas en las dos últimas jornadas permiten al Arsil salir de ese descenso por primera vez desde la primera jornada de Liga, ese 66-80 del sábado en Cataluña frente al Cerdanyola, sumado también a la derrota del Maristas Coruña, sirve a las de Maite Méndez para remontar esta difícil situación en la Liga Femenina 2. La situación se ha relajado con tres victorias en 13 partidos que van de Liga, pero hoy nos hemos enterado que la entrenadora del Arsil se dio un último antes de estas Navidades. Maite Méndez nos cuenta a COPE que se planteó tirar la toalla.
Bueno, claro, lógicamente, ¿no? Porque si las cosas no salen, uno de los responsables en mayor medida es el entrenador. Eso está claro, la entrenadora en este caso. Y bueno, planteé el tema en una ocasión por lo menos y decidimos esperar hasta Navidades a ver cómo transcurría. Pues eso, el último partido y la vuelta de las vacaciones y todo eso.
18 temporadas en el banquillo arsilista avalan la trayectoria de la entrenadora pontevedresa, pero tras 7 primeras jornadas sin conocer la victoria, la intención era esa, bajarse del barco y dejar paso a un nuevo entrenador que sacase al equipo del pozo, pero finalmente no hizo falta. 6 jornadas después, el equipo despega con 3 victorias que ilusionan con esa posible permanencia. Maite espera seguir mejorando las cifras en esta segunda vuelta.
Está siendo muy complicado y bueno, yo espero que demos el paso definitivo a nivel anímico, sobre todo, y a nivel de moral para afrontar toda la segunda vuelta, que tenemos mucho todavía por delante y poder afrontarlo con más tranquilidad y sobre todo compitiendo en los encuentros, ¿no?
Próximo partido, una vez más en Cataluña, sábado que viene a las 6 de la tarde frente al Mataró.
Será la jornada inaugural de la segunda vuelta de esta Liga Femenina 2, su primera jornada del año 2019, el anterior fin de semana. Por cierto, que poco a poco todas las competiciones se van reanudando y reanudó sus entrenamientos el club baloncesto Iberconsa Anfib, y es que este próximo fin de semana vuelve la competición en la División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas.
¿Quieres estar informado?
Esta mañana se reanuda el juicio por la estafa de Ford.
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Publicados por el Estado Mayor Conjunto. El proyectil podría haber...
Para que tengas buenos análisis.
Una de las cosas que más fuerza moral requiere hoy en día.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Te estamos contando la última hora.
COPE. Estar informado.
Hemos alcanzado el ecuador de nuestro programa. El reloj indica que estamos en las 15 horas y 45 minutos. Y saludo a uno de esos trabajadores en la sombra del deporte minoritario, que tenemos muchos en nuestra provincia, sobre todo deportes que a base de mucho esfuerzo, de muchas horas de dedicación y esfuerzo, quieren abrirse paso. Es, por ejemplo, el caso del bádminton. Fernando Rodríguez es el coordinador deportivo del Club Trasnos de Vigo. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Oye, ¿y cómo se presenta este año 2019 para el béisbol gallego, para el béisbol pontevedrés y en particular para tu club?
Bueno, este año realmente es un año de mucha ilusión para el club porque tenemos nuevos retos como campeonatos de España, traidor de la MLB aquí en Galicia este año, tal vez también ahora en febrero tenemos la... un tryout de la MLB que se va a hacer en Valencia, donde van convocados los mejores 50 niños de toda España y donde el año pasado metimos un jugador y este año esperamos meter tres.
Pero más allá, me imagino que del tema deportivo se está trabajando con la base y eso... más pronto que tarde, me imagino que va a reportar resultados. La primera ciudad de Galicia o la ciudad más habitada de Galicia no tiene una instalación fija permanente. En el día a día, ¿eso cómo se soluciona? Y a la hora de competir, pues ¿cuáles son las alternativas que tenéis?
Bueno, entonces este es un problema que llevamos acarreando mucho tiempo, que esperamos que tenga solución en muy poquito tiempo, porque como ya te comenté en otra ocasión, estos dos años han sido bastante complicados, ¿vale? A la vez de que los niños no tienen una instalación con las medidas suficientes para poder entrenar, llega el fin de semana y tenemos que desplazarnos fuera. Tenemos el compromiso de la Concejalía de Deporte que se va a atajar este problema de raíz y se va a solucionar mientras sale el plan general. Esperemos y confiamos o queremos confiar que esto va a ser así, porque un tercer año sería complicado para, por lo menos estoy hablando en el nombre de nuestro club, supongo que para el otro equipo de la ciudad también.
Porque quiero creer, Fernando, que al malestar lógico de tener que jugar siempre fuera de Vigo, se une un incremento económico que no sé si va a parar a las espaldas del club o a las espaldas de los padres de los jugadores, pero en cualquier caso, un incremento económico por tener que desplazarse siempre.
Sí, como bien dices tú, esto genera graves problemas a la sociedad, ¿vale? En donde tenemos que buscar ilusionando a la gente y buscando nuevas ideas, como vender rifas o a veces por aportaciones de algunos padres para poder llevar la temporada adelante. No solamente nos desilusiona tener que viajar todos los fines de semana, sino tampoco poder tener una situación para poder entrenar como Dios quisiera, ¿no? Pero bueno, esperamos y te vuelvo a repetir, esperamos y confiamos que esta vez sí salga adelante lo del campo.
Sin duda sería una buena noticia, una noticia que también esperan como agua de mayo los componentes del Universidad de Vigo de rugby. En definitiva, las principales citas para el Trasno en este año 2019, del que llevamos consumidos apenas una quincena, los objetivos deportivos prioritarios para vosotros, ¿por dónde pasan?
Sí, mira, Antonio, la prioridad es la de formación, somos un club formador. Este año jugamos Liga Nacional, como los dos anteriores. Esperamos mejorar los resultados del año pasado, porque el año pasado salimos con una plantilla súper joven, este año tienen un poquito más de horas de rodaje en cuanto a nivel de partidos y de juego, y esto creo que nos va a dar un pequeño salto, pero yo creo que sin duda la cita más importante cara al club es el Campeonato de España en septiembre, donde el año pasado conseguimos un cuarto puesto y este año tenemos la ilusión y el objetivo desde el club es mejorar esa posición.
Pues que lo podáis conseguir, no será fácil porque se trabaja a diario en condiciones desfavorables o en clara desventaja sobre muchos de vuestros rivales, pero la ilusión a veces puede con todo, con casi todo. Que lo podáis lograr, Fernando Rodríguez, coordinador del Trasnos, gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio. Buenas tardes.
Son las 15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Como engarcen bien las piezas, y eso es misión del director deportivo, podemos estar ante una temporada, la del año 2019, con muchos éxitos en la historia breve, corta, pero brillante del club ciclista Rías Baixas, que esta mañana anunciaba el retorno a la estructura presidida por José Luis Chamorro, de un muy buen corredor, de un excelente corredor como es Samuel Blanco. Se reincorpora, retorna al club ciclista Rías Baixas este redondelano de 24 años que consiguió en su día ganar la Vuelta a Galicia, que sabía que había militado en los últimos meses en Portugal, concretamente en Aluminios Metalusa. En definitiva, estuvo corriendo en el pelotón profesional, pero atraído por el proyecto del club ciclista Rías Baixas, Samuel Blanco retorna a este club que le ha dado tantos éxitos y tantas alegrías como amateur, en la intención de poder relanzar su carrera. Insisto, buena pinta tiene la plantilla del Rías Baixas 2019. Esperemos que la realidad confirme la carretera, confirme las expectativas que está generando el club ciclista Rías Baixas.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y lo que es una realidad, porque aquí hablamos ya de partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, en este caso partidos no perdidos, es que se ha llegado en balonmano al Ecuador de la Primera División Nacional, en donde un equipo está dando la nota, está marcando el paso a sus demás competidores, como es el Construcciones Castro Lavadores. Ecuador del campeonato, y sobre un total de 15 partidos, 14 victorias, un empate, 29 puntos, 2 más que el segundo clasificado, que es el Siria, 6 más que el tercero, que es el Chapela. Presidente de Lavadores, presidente del Construcciones Castro Lavadores, Iván Pérez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Me imagino que para sacar pecho, ¿no? A lo mejor no mucho, porque cuanto más podemos presumir, nos lo pueden partir, pero que te quiten lo bailado después de esta primera vuelta que habéis firmado.
Sí, sí, la verdad, lo hubiéramos firmado al principio sin dudarlo. Hubiéramos firmado esta primera vuelta que, vamos, es casi perfecta. Hemos tenido todo victorias, un empate. Pero bueno, hay que seguir como hasta ahora, trabajando con ilusión, esforzándose, porque eso cambia, en dos partidos cambia todo. Entonces, oye, está muy bien lo que hemos conseguido, pero bueno, empezamos la segunda vuelta, tenemos un partido importantísimo de 2 semanas contra el Siria, que es el segundo clasificado, que es un partido para nosotros vital, y bueno, y veremos cómo vamos, pero bueno, tenemos mucha confianza, la verdad.
Error mío, porque he abandonado la redacción camino del estudio y ahora mismo veo 14 ganados, 1 empatado. ¿Quién fue el valiente que os birló un puntito?
El que está a 2, Siria. El Siria, sí. Por eso que ese partido, primero contra segundo, va a ser muy importante, porque somos equipos que partimos con el objetivo de clasificarnos para la fase de ascenso. Y siempre es importante quedar primero, porque nos encantaría que fuera en la ciudad de Vigo.
¿Te esperabas el rendimiento de este equipo? ¿Te esperabas que el grupo funcionara tan bien y que prácticamente no haya dado hasta ahora opción a sus rivales?
Bueno, yo no sé, en este caso igual no soy el más indicado, porque yo siempre fui muy optimista, tanto con este equipo como el CDC Lavadores, el de las chicas. O sea, yo siempre fui muy optimista, siempre, pero bueno, fuimos creciendo en la competición, empezamos bien, ahora estamos mejor y se ve un grupo sobre todo que es muy unido, competitivo y que nunca da un partido por perdido, tanto en chicos como en chicas. Estamos encantados.
Hace no demasiadas semanas se presentaba en Sociedad un libro que reflejaba el nacimiento del balonmano en Vigo y ahí, con letras de oro, aparecía el Santa Cristina de Lavadores. Vosotros, no sé si te molesta al decir por mi parte que sois los herederos naturales del Santa Cristina. En cualquier caso, sois los que ahora mismo en esa barriada viguesa intentáis relanzar el balonmano. Y no sé si por afición, por recursos económicos, presidente, la división de honor B podría ser vuestro lugar natural a corto o a medio plazo.
Claro, nosotros en primer lugar, con lo primero que me comentabas, estamos orgullosísimos de ser los herederos de Santa Cristina de Lavadores. O sea, nosotros sabemos dónde estamos, sabemos cuál es nuestro barrio, sabemos que somos un equipo de barrio que se tiene que ir construyendo poco a poco, pero bueno, estamos, ya te digo, trabajando muchísimo para que con el sueño que empezó esta directiva se pueda hacer realidad. Y está claro que los objetivos finales tienen unos parámetros a nivel económico que son importantes, eso está claro. Veremos cuando nos encontremos allí, veremos, esperemos contar con el apoyo de tanto patrocinadores privados como de instituciones. Este año hemos dado un gran paso, tanto los patrocinadores privados, que le estamos súper agradecidos, tanto a los dos principales, a Construcciones Castro y CDC, pero también tenemos muchos así para la base. Y creo que es muy importante que esta ciudad apueste por un club para que oye, siempre fuimos una referencia en Vigo, el mundo del balonmano, antiguamente con el Pilotes Posada. Y, oye, pues que nos echen una mano entre todos a poder sacar este proyecto adelante, darle las gracias a, ya te digo, patrocinadores grandes, pequeños, instituciones, y que podamos seguir creciendo en ese aspecto también. Está claro que el tema económico es un tema que va a ser fundamental.
¿Estáis saneados?
Estamos no totalmente saneados, o sea, no tenemos deuda cero, pero somos un club que no tiene una deuda importante tampoco. Tampoco tiene una deuda insostenible, ¿sabes? Pero claro, somos un club pequeño, de barrio, necesitamos ganar masa social, necesitamos ganar patrocinadores, necesitamos que las instituciones apuesten, necesitamos muchas cosas. O sea, como dices tú, somos herederos de una gente que empezó con una ilusión tremenda también. Yo me estuve hace poco que sigue siendo el patrocinador del club, Talleres Caride, y que fue presidente de ese Santa Cristina. Y sabemos perfectamente de dónde venimos, sí.
Bueno, pues ojalá que la segunda vuelta sea tan buena como la primera, porque eso matemáticamente significaría que habríais acabado la temporada regular como primer clasificado y que tendríais billete para la fase de ascenso. Por la parte que me corresponde, presidente, muchísimas felicidades por la trayectoria de estos últimos meses y gracias por atender la llamada de nuestra emisora.
Pues déjame decirte a ti que muchas gracias, porque siempre estás apoyando el deporte local de esta ciudad y en especial el balonmano, que esta difusión nos viene muy, muy bien a todos.
Pues ojalá que así sea. Iván, por cierto, en esta primera nacional la cara de la moneda es el Construcciones Castro Lavadores. La cruz, qué pena, viendo la clasificación general, ves que la última plaza la ocupa un histórico, en horas, eso sí, muy bajas como es, el Academia Octavio.
Es Herrera en COPE.
Buenos días, señor.
¿Cómo está, hombre? Que nos hace la mañana muy grata.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Pues historias de los oyentes al hilo un poco de la recreación que hemos hecho, sin duda.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Que nos tenemos que ir porque estamos a 20 segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela se encargaron de la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Volvemos mañana. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.